Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a la maestra Sara López Pantoja. Ella es juez de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder dirigir estos mensajes a la sociedad tan importantes como es el tema de la perspectiva de género y en respuesta a las directrices que el señor presidente del tribunal nos ha encomendado, el doctor Rafael Guerra, en el sentido de que los jueces debemos de instruir con nuestras sentencias, de reeducar, de actuar con perspectiva de género.
¿Qué es la perspectiva de género?
La perspectiva de género la podemos entender en muchos ámbitos, no únicamente en lo judicial. En todo, en el diario vivir, podemos identificar situaciones de perspectiva, o sea, de qué quiero, de visibilizar situaciones, una herramienta para la mejora en todos los aspectos político, económico, social, familiar, cultural, identificar precisamente con una ideología las diferencias que existen culturalmente, históricamente, entre hombres y mujeres, y precisamente esas relaciones que han venido a traer asimetrías, cerrarlas para evitar cada vez que exista menos violación a los derechos humanos de grupos vulnerabilizados. En este caso, pues el tema central en esos momentos y con el Día Internacional de Conmemoración de No Violencia hacia las Mujeres, pues precisamente eso, ¿no? Los derechos a una vida libre de violencia.
Fíjense, voltear a ver el mundo con perspectiva de género, entender de entrada que hombres y mujeres tenemos distintas necesidades, distintas formas de entendernos en el mundo y distintos panoramas, nos hace pensar en la posibilidad de crear un mundo más justo. Les comparto al público, para entrar nada más en el tema, un tema del que estaba leyendo antes de venirme para acá. No sé si a ti te pasa, pero yo me congelo en todas las oficinas en las que estoy. Y llego aquí y pido que por favor le suban unos grados a la temperatura al aire porque me estoy congelando. La temperatura promedio que se estableció tendría que ser la adecuada fue la temperatura promedio para un hombre entre 30 y 40 años con un peso de 70 kilos. Y se estableció que eso era lo correcto para tener en las oficinas. Lo que quiere decir que las oficinas en el mundo están 5 grados más frías de lo que deberían de estar para las mujeres, lo que explicaría que la mayoría de nosotras nos congelemos en los lugares a los que llegamos. Poder entender algo tan básico como esto nos ayuda a, uno, crear lugares de trabajo mucho más adecuados para nosotras. Pero ¿qué pasa cuando esos lentes son los que se ponen a la hora de juzgar? ¿Qué diferencia hacen?
Sí, exactamente. Es identificar esas situaciones en la sociedad históricamente. Por ejemplo, así han surgido leyes, procedimientos con perspectiva de género, para identificar estas relaciones de poder, esta interpretación que se ha realizado históricamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cada una de las leyes regionales o locales, y al haber suscrito México convenciones internacionales, son un parámetro, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. De ahí surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley local para los mismos efectos, y de ahí vamos identificando precisamente los estereotipos. Y juzgar con perspectiva de género es una herramienta que tenemos los y las jueces para precisamente, dentro del derecho a la igualdad, reconocer esas diferencias. El derecho a la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera. Hay acciones afirmativas. Una acción afirmativa es, por ejemplo, la emisión de órdenes de protección para que la mujer se evite, se erradique y se sancione la violencia hacia ella, la violación de sus derechos fundamentales. Y de allí, porque el no tener una vida libre de violencia te somete y te hace que no lleves a cabo tus proyectos de vida en todos los aspectos. Por eso las mujeres, y también la interpretación que se ha venido dando a las leyes, ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando una mujer quería acceder a la vida política, no lo podía hacer porque la Constitución decía los hombres, y al decir los hombres podía significar que se entendiera al género humano, pero una interpretación de la Constitución dijo no, allí se refiere a lo masculino, no a lo femenino. Entonces, dentro de las mismas leyes hay cuestiones que son discriminatorias. La discriminación es más amplia que la violencia. Entonces, la violencia es una forma de discriminación, que con las sentencias, que con la forma de juzgar con perspectiva de género, tenemos que erradicar. Entonces, precisamente para un derecho a la equidad, tenemos que identificar estas desigualdades y acotarlas. Cuando ya desaparezcan estas desigualdades, van a desaparecer también las acciones afirmativas. Como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una acción afirmativa, que no es discriminatoria de los hombres. Precisamente porque inclusive la Suprema Corte de Justicia ha realizado un análisis constitucional de esta ley y se ha determinado que no es discriminatoria de los hombres, precisamente por todas las cuestiones que tú indicabas, Pamela, que ahora, históricamente.
Finalmente, nuestra forma de discriminar, nuestra forma de juzgar desde una perspectiva masculina, pues obedece a en dónde nacimos, cómo fuimos educados, y cosas que salen tan de nuestro control como el año en el que nacimos o la época en la que estamos viviendo. ¿Cómo, como juezas y jueces, logran escapar de esto, que pues lo traemos tan asimilado y es tan nuestro como nuestra piel, para decir, no, espera, esto es un sesgo, y tengo que voltear y ver y entender que hay otras necesidades, otras diferencias, quitarme esos sesgos, quitarme esos estereotipos, y a partir de ahí llegar a una conclusión mucho más justa?
Sí, exactamente. Existen errores inclusive de entendimiento general. Por ejemplo, el hecho de que la mujer piense que por estudiar y tener una familia y tener hijos, que los está descuidando. Uh-huh. Inclusive existen tesis de jurisprudencia que indican que el estar estudiando es para tener un mejor proyecto de vida, y eso va a redundar en beneficio de tus hijos. Entonces, algunas mujeres piensan, es que no puedo salir a estudiar porque voy a descuidar a mis hijos, y tal vez el padre de ellos ya me dijo que me los va a quitar. Y eso no es así. Igualmente tenemos en el divorcio, no me divorcio porque no soy económicamente activa. Entonces, deben de saber que en un divorcio, cuando la mujer, y también el hombre, quien se haya dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, puede reclamar alimentos y tiene la obligación, en este caso estamos hablando de las mujeres, la mujer debe saber que tiene derecho a reclamar todos los satisfactores de la unidad denominada alimentos y no decir, voy a continuar viviendo una vida de violencia en donde también mis hijos son víctimas porque no tengo para darles de comer. Pueden reclamar el pago de una pensión alimenticia.
¿Qué pasa si alguien está en medio de un proceso y siente que quien está a cargo de su caso, o sea, el juez, la juez no está haciéndolo con perspectiva de género?
Bueno, por cuanto hace a la cuestión del procedimiento, uh-huh, existe el recurso de apelación para que la sala, los magistrados, revisen la actuación del juez y se puede emitir una resolución diferente. Existen otros procedimientos. El juez debe también estar abierto a la escucha. En muchas ocasiones, no es lo mismo observar a las personas, de allí viene también la cuestión de la oralidad, de el ver a las personas, escucharlas directamente. Y aun cuando tenemos un documento que lo tenemos que analizar, como ya hemos indicado, libre de estereotipos, pues también se pueden acercar al juez y hacerle ver, o a la jueza, y hacerle ver estas situaciones. Existen procedimientos administrativos, pero eso no va a solucionar la situación. Lo que queremos es que mi problemática obtenga una respuesta justa.
Y en el tema de los familiares, donde más se ha de ver este asunto, porque como bien decías, tenemos metido el chip de la mujer debe de ser, y debe de ser es un montón de cosas, ¿no? Que además todas ellas son prácticamente inalcanzables y a todas nos hacen sentir que somos la peor madre del mundo. Madre de tiempo completo, abnegada, entregada, si tiene intereses o vida propia, entonces ya está fallando en su papel de ser este ideal de madre, que resulta sumamente alentador saber que las y los jueces se están preparando para que no sea así y para quitar todos estos estereotipos de la cabeza.
Sí, exactamente. En ese sentido, te comentaba que existen leyes con perspectiva de género, procedimientos con perspectiva de género, y precisamente apegándonos al artículo primero constitucional, al artículo cuarto constitucional, los derechos de la familia, los derechos de las mujeres, el acceso a la administración de justicia efectivo, y en ese sentido vamos a obtener una respuesta que venga a solucionar la problemática familiar.
¿Qué nos falta?
Seguirnos preparando. Que todos los días aprendemos y todos los días tenemos que ver nuestra realidad y darnos cuenta que lo que históricamente ha sido en otras épocas no puede ser igual. O sea, la situación que tenían nuestras abuelas es muy diferente a la que van a tener nuestras hijas, porque lo vamos viendo, estamos viendo muchos cambios, tanto en la ley, que se encuentran plasmados, como en la sociedad, en lo público y en lo privado. Ya la mujer no está únicamente en la cuestión del hogar, de lo privado, del cuidado de los hijos. También la mujer ya ahora es económicamente activa. Los hombres también, en su gran mayoría, están haciendo una reflexión respecto a su papel de la masculinidad, de enfocarse a qué es lo que es ser hombre, a que la mujer también ya puede participar en la política, en la cultura. Simplemente hay jueces mujeres, juezas, ¿verdad? Un mayor número que antes, en la política, en todas las cuestiones, y no por ello dejamos de ser madres, esposas, pareja, independientes, madres sin tener un hombre al lado que ambos cumplan la función de educar a los hijos, ¿verdad? Hombres y mujeres tenemos la misma preparación. Existen igualmente tesis de jurisprudencia. Últimamente se está haciendo alusión a una tesis de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que las mujeres ya no tienen la ventaja de que los hijos menores de 12 años deben estar al lado de la madre. Hay cuestiones fisiológicas o biológicas que nunca vamos a poder, en lo biológico no podemos distinguirlas, o nunca van a cambiar, ¿no? El hecho de poder procrear. Pero hay otras situaciones que sí podemos identificar y que podemos ir acotando para que tanto hombres como mujeres vayamos teniendo esa igualdad sustantiva.
Pues te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado. Gracias por venir a platicar de este tema.
Muchas gracias. Y bueno, el detalle está en que la mayoría de las mujeres logren tener un desarrollo en lo que ellas idearon, en lo que ellas pueden tener el acceso a la educación, por lo que han luchado muchas mujeres desde principios del siglo. Ya a mediados del siglo obtuvimos el derecho al voto, hemos tenido muchos derechos, y en ese sentido, pues seguir preparándonos para tener la idea que hemos tenido de profesionistas, de madres, de esposas, de hijas. Simplemente que el ser mujer no sea un motivo de recibir violencia ni de no hacer valer nuestros derechos.
Muchísimas gracias.
A ti, Pamela.
Soy la maestra Sara López Pantoja y es juez de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno.
Encuentra las mejores frutas y verduras del original miércoles de plaza, solo en...